noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
30 de marzo del 2025. Les saluda Michelle Rivera. Gracias por acompañarme. Tenemos 2 horas de información en Fórmula Noticias. Quédese con nosotros.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Muchos están descansando seguramente, pero también les gusta estar informados y sabe que a través de Radio Fórmula solamente cuenta con la agenda de fin de semana, en informativo y en lo deportivo. También arrancamos con parte de la agenda de lo que se viene esta semana para nuestro país y el mundo, así que por eso es importante que se quede con nosotros. Aprovecho para saludar a quienes nos hacen el favor de escuchar vía FM en toda la República Mexicana, especialmente hoy a la capital del país. Si conduce, hágalo con toda la precaución. Saludo también a quienes nos sintonizan a través de Telefórmula en México y Estados Unidos. Le doy la bienvenida a nuestras y nuestros paisanos que hoy pueden vernos y informarse de lo que ocurre en su país a través de la señal de Grupo Fórmula. Y muchos de ustedes, si tienen que moverse de la televisión o la radio, les recuerdo que están nuestras redes sociales disponibles para usted. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, búsquenos como Grupo Fórmula o también en la red social X, @radio-fórmula. Además de analizar, debatir, compartir la información más relevante, estamos también compartiendo la señal en vivo desde nuestros estudios. Iniciamos, si me lo permite, con información relevante hasta el momento en nuestro país. Hoy arrancan las elecciones al Poder Judicial finalmente y el Instituto Nacional Electoral prohibió a los gobiernos federal, estatal o municipal y a cualquier institución pública o funcionario público promover la participación ciudadana en la elección al Poder Judicial de este 1 de junio. En la víspera del inicio de las campañas para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, el INE aprobó este sábado los criterios que garantizan la equidad e imparcialidad de esta etapa previa y hasta el día de la elección. Justamente hoy que inician las campañas electorales del Poder Judicial en México, la Iglesia Católica retira su propuesta de recibir, gestionar o moderar contenidos de los candidatos a jueces y magistrados a través de sus medios internos de comunicación. Aseguran que en respeto a lo expresado recientemente por las autoridades civiles del país y para no arriesgar las candidaturas de quienes confiarán en el semanario Desde la Fe para publicar sus propuestas. En otra información, desde Baja California, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno siempre buscará con Estados Unidos una relación de respeto, amistad y coordinación con base en 5 principios de la política exterior mexicana: la responsabilidad compartida, la confianza mutua, el respeto a la soberanía, cooperación sin subordinación y respeto a México y a las y los mexicanos.
Ellos tienen responsabilidad, nosotros también. No es que es uno y el otro no. Es compartir. 2, confianza mutua. Hay que partir de confianza. 3, respeto a la soberanía. México es un país libre, independiente y soberano.
La gira de la presidenta Claudia Sheinbaum continúa después de Baja California en el estado de Sonora y más adelante estaremos enlazándonos hasta el municipio de Bavispe, donde inaugurará una carretera que conecta a Sonora con el estado de Chihuahua. En otra información, el colectivo de Luz Esperanza Desaparecidos Jalisco informó que una de sus integrantes se encuentra grave en el hospital tras ser herida en un intento de secuestro. Teresa González Murillo recibió un disparo en la cabeza el pasado 27 de marzo al interior de su casa en la colonia San Marcos de Guadalajara. Primeros informes señalan hasta este momento que sujetos armados irrumpieron en el domicilio de la mujer para secuestrarla, a lo que ella se opuso. Y hablando de colectivos de búsqueda, porque están haciendo lo que al Estado le corresponde, el senador todavía del PRI, Manuel Fabio Beltrones, propuso ante la Cámara de Diputados una iniciativa para que las madres y padres buscadores reciban un sueldo base y prestaciones por parte del gobierno. Así lo dijo en una entrevista para Radio Fórmula Sonora, luego de reunirse con colectivos de búsqueda que piden un parlamento abierto con el gobierno federal y legisladores.
Este reconocimiento debe de incluir pues un pago, porque ellas dejan de trabajar en los lugares para ir a buscar a sus familiares que fueron desaparecidos. Uh-huh. Y tercero, el darles una garantía de un seguro médico y un seguro de vida, porque están trabajando para el Estado mexicano, porque el Estado mexicano ya no hizo la tarea que le correspondía.
Voy ahora hasta el estado de Veracruz. La Fiscalía General de este estado detuvo en el municipio de Córdoba a una pareja acusada del feminicidio de Alondra N., una niña de tan solo 7 años. Según la Fiscalía local, Acela Guadalupe N. y Rubén de Jesús N. ejercían violencia familiar contra la menor, hija de la detenida. La niña murió a causa de las lesiones provocadas por su padrastro. Los hechos ocurrieron en una vivienda en la comunidad de Santa Matías Los Mangos, donde la niña fue golpeada hasta quedar inconsciente. La madre, presente en la agresión, ni siquiera intervino. En otra información, el diputado morenista Cuauhtémoc Blanco estuvo presente este sábado en el evento de la Ultimate Fighting Championship realizado en la Arena Ciudad de México a tan solo unas horas de que cientos de mujeres marcharan en su contra para demandar su desafuero. El exgobernador de Morelos y exfutbolista se sentó en las primeras filas del evento, además de que se tomó fotografías con aficionados que obviamente le pedían estas imágenes. Colectivos feministas se manifestaron, le recuerdo, este sábado para protestar contra la decisión de la Cámara de Diputados de no retirarle el fuero al legislador morenista Cuauhtémoc Blanco, señalado por violación en grado de tentativa. Y en el estado de Morelos, este sábado, la Fiscalía Estatal cateó y aseguró una casa en el municipio de Totolapan, identificada como Los Aguacates, donde presuntamente se realizó el encuentro entre Júpiter Araujo, mejor conocido como El Barbas, líder del cártel de Sinaloa en Morelos, y algunos alcaldes de Cuautla, Jesús Corona Damián, y Atlatlahuacan, también Agustín Toledano Amaro. Según la investigación de la FEMDO, inició en la tercera semana de febrero último, esto cuando en redes sociales trascendió un video donde se ve a los alcaldes compartiendo mesa justamente con este líder delictivo. Entonces me enlazo con mi compañera Teresa Flores, corresponsal de Grupo Fórmula en Morelos, porque finalmente pues se hace pública la información sobre la investigación. Teresa, te saludo con gusto, buen fin de semana.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Michelle. Así es, te saludo con muchísimo gusto desde el estado de Morelos. De manera extraoficial se dio a conocer que se realizó un operativo, esto en el municipio de Totolapan, en una propiedad presuntamente de Júpiter Araujo, alias El Barbas, líder del cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico, quien opera en la región oriente de la entidad. A través de un operativo interinstitucional se realizó un cateo en un inmueble de este líder delincuencial y generador de violencia en el estado. El Barbas es quien recientemente aparece, como bien lo ha señalado Michelle, en un video reunido con dos presidentes municipales y otros funcionarios del estado de Morelos. Luego de que se difundieran las imágenes en donde el edil de Cuautla, Jesús Corona Damián, y de Atlatlaucan, Agustín Toledano Amaro, así como otros funcionarios de Morelos, aparecen reunidos con el presunto líder delincuencial, quien porta un arma larga e incluso chaleco táctico. Recientemente fue capturado Rafael N., alias el Niño de Oro, o el Centenario, de 32 años, identificado como el segundo al mando del cártel de Sinaloa. Además, se detuvo a Mario Alberto N., apodado El Chucky, entre otros 4 integrantes de esta célula delictiva. Hasta el momento, Michelle, no se ha informado por parte de la Fiscalía General de la República los detalles de este operativo que se realizó en las últimas horas en el estado de Morelos.
Bien, pues vamos a estar muy pendientes, Teresa, de cualquier actualización, y porque muchos se preguntan por qué solamente la Fiscalía está interviniendo con los alcaldes del PAN en este estado, pues son los que aparecen en estas imágenes y que hay registro que acudieron a este lugar, como bien lo mencionas, para tener este encuentro con este líder delictivo de la zona. Le vamos a dar seguimiento. Gracias, Teresa. Cuídate mucho.
Estamos pendientes desde el estado de Morelos. Que tengas excelente tarde.
Igualmente. Y con esta información me enlazo con los avances. Mi compañero Javier Rivera está listo.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Michelle, muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha por los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Mucho de qué platicar este domingo en información deportiva. Señalar que el América es más líder que nunca del Clausura 2025. Se viene el tetracampeonato, acaso, para André Jardine y las Águilas. De esto estaremos hablando más adelante.
En actividad de la Liga MX, América aplastó a Tigres y es líder del Clausura 2025. Por su parte, Cruz Azul venció a Chivas y buscará un lugar directo en la fiesta grande. Este domingo finaliza la jornada 13 con 2 duelos. A las 17 horas, Santos recibe a San Luis y la jornada se cierra con la visita de Pumas a León. En actividad del fútbol internacional, Barcelona se mantiene como líder del campeonato español luego de vencer 4-1 a Girona, mientras que en la FA Cup, Manchester City sufrió de más en su visita a Bournemouth. En estos momentos se disputa la gran final del Masters de Miami, donde el checo Jakub Mensik buscará dar la sorpresa ante el serbio Novak Djokovic. Haremos un enlace a Campo Marte, donde continúa la actividad ecuestre en el Longines Champions Tour, que este domingo tendrá su gran cierre.
Además, Michel, siguiendo con el tema de las Águilas del América, estaremos escuchando lo que dijo André Jardine sobre los rumores que lo ubican como técnico de la selección brasileña. Señalar que el Scratch Duro actualmente se encuentra sin técnico después de las malas eliminatorias que están realizando de cara a la Copa del Mundo. Así que voltean a ver, al parecer, a André Jardine. La gente de América sin duda quiere que el técnico se quede y estaremos escuchando cómo respondió André Jardine ante estos rumores.
Bien, Javier, nos enlazamos contigo en unos minutos entonces. Gracias por el avance.
Nos escuchamos, Michi.
Nos escuchamos y nos vemos con Javier Rivera. Es tiempo de ir a una pausa, auditorio. Les recuerdo, regresamos de lleno también con la información que tiene que ver con lo que inicia el día de hoy. Después de una pesada, cuestionada, con muchos aciertos y errores, reforma al Poder Judicial. Finalmente, hoy inician las campañas para en lo federal, para algunos juzgadores que buscan la posición también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que hablaremos, desglosaremos, analizaremos y debatiremos este tema regresando de la pausa, además de los temas importantes para el país, sin duda. Ya vuelvo a Fórmula Noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Como ya le decía al inicio, este 30 de marzo inician las campañas en las que más de 3.400 candidatos que buscan ser juzgadores en diferentes partes del país, pues estarán obviamente presentándose a usted. Pero ¿cómo conocer a tantos? El Instituto Nacional Electoral lanzó una plataforma que se llama Conóceles. Mi compañero Oscar Zúñiga tiene una nota sobre esto.
A partir de este domingo 30 de marzo, el INE pondrá a disposición de toda la población el sistema Conóceles, donde se podrá consultar los datos y la información curricular, así como las propuestas de las candidatas y candidatos a un cargo del Poder Judicial de la Federación. El sistema Conóceles tiene como objetivo facilitar la consulta de información sobre la identidad, perfil, trayectoria académica y profesional, así como las propuestas de las candidaturas que contenderán en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación y que las personas los conozcan para emitir su voto. Se dijo que toda la información capturada en el micrositio por las candidaturas correspondientes deberán describir su trayectoria profesional, académica, perfil, propuestas y visión para mejorar la función jurisdiccional en el Poder Judicial. Además, el micrositio formará parte de los mecanismos que el Instituto genera para promover el voto y a la vez funciona como una herramienta para que las candidaturas llamados al voto se den a conocer ante la ciudadanía, siempre y cuando no incluyan menciones a favor o en contra de contendientes. Ante ello, el INE invita a las personas candidatas de la elección del Poder Judicial de la Federación a utilizar la herramienta Conóceles, en la cual deberán registrar su información de contacto, académica, curricular y propuestas para la ciudadanía. Las candidaturas podrán ser consultadas en el sistema Conóceles a través del siguiente enlace: appcandidaturas.poderjudicial.ine.mx o en la página de internet del propio instituto. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga.
Gracias, Oscar, por esta importante información. Nosotros estaremos monitoreando también esta plataforma para dar a conocer pues cualquier información, novedad que surja a partir de hoy que inician las campañas en este proceso electoral. Y qué mejor charla que con Uki Espadas, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Consejero, le agradecemos estos minutos. ¿Cómo está? Buena tarde.
Sí, es con el gusto de estar con ustedes.
Igualmente, ¿cómo se sienten en este arranque? ¿Listos con todo? Y que, bueno, hubo muchos errores, aciertos, una campaña desde hace mucho tiempo preparando al INE, el INE también poniendo en la mesa algunas dificultades, pero al final, pues dijeron, la vamos a sacar. Y aquí estamos ya en el 30 de marzo, en el arranque justamente.
Bueno, este es uno de los puntos críticos de este proceso, es decir, llevamos meses preparándonos para este momento en el que arrancan las campañas, en donde hemos tenido que recorrer todo el camino desde recibir las candidaturas registradas por parte del Senado, corroborar una gran cantidad de información para poder proceder a la impresión de las boletas, que está en curso ya hace semanas, y definir todas las particularidades con las que candidatas y candidatos empezarán este proceso para llegar a la ciudadanía y para obtener el voto popular. Lo más importante para el INE es, a lo largo de todo el proceso, pues la comunicación con la ciudadanía, hacerle saber cuándo va a ser la elección, las características de la votación y, desde luego, permitir el acceso a la información sobre el gran número de candidaturas que hay. Porque recordemos que, a diferencia de las elecciones de poder legislativo o poder ejecutivo, en este momento pues la sociedad no cuenta con partidos políticos que estén saliendo a promover plataformas comunes para una serie de candidatos, perspectivas desde las que se les conoce por sus propuestas en el largo plazo, sino que se trata de propuestas estrictamente personales, donde cada persona que compite tiene una trayectoria distinta, tiene una propuesta diferente sobre su candidatura, y en donde se van a votar en lo individual decenas de personas por cada ciudadano. Esto exige muchas cosas del instituto. Una de ellas es justamente la plataforma Conóceles, de la que acabamos de oír este reportaje.
Sin duda, ustedes mismos pusieron en la mesa estas dificultades que enfrentará el votante en este proceso o el día de la elección, como por ejemplo la cantidad de papeletas y lo que llevará obviamente más tiempo ahí. En ese sentido, usted personalmente, consejero, ¿cómo se siente? ¿Confiado que no habrá dificultades en este pues momento tan importante?
Bueno, a ver, tuvimos que hacer un gran esfuerzo para lograr que la complejidad de esta elección se tradujera en un número razonable de boletas. Estamos hablando de 6 boletas a nivel nacional de los distintos cargos que se votarán, independientemente de lo que se va a votar en 19 estados a nivel local. No fue una tarea fácil desarrollar estas boletas, sin embargo, logramos pues un modelo de boleta que, si bien es diferente del modelo en el que estamos acostumbrados a votar, especialmente porque no se marcará un solo nombre o partido en cada boleta, sino varios, pues hemos logrado una forma de votar que es clara y que permitirá que la gente exprese sus preferencias dentro de las limitantes y condicionantes que nos pone la ley.
Consejero, para aquellos que apenas se van a enfrentar a la información de esta elección importante que se lleva a cabo en nuestro país, para que la gente tenga muy claro qué es lo que no pueden hacer los aspirantes a diferentes puestos.
Bueno, lo primero que no pueden hacer, esto es muy importante decirlo, es recibir aportaciones en dinero o en especie para realizar sus campañas electorales. Se prevé, por las condiciones legales, que deben ser campañas sumamente austeras, de forma tal que no veremos grandes exposiciones propagandísticas, no veremos grandes eventos con música, carteles, transporte, sino que se trata de campañas en ese sentido mucho más limitadas en términos de gasto, y esto es, digamos, la primera gran limitante y lo que condiciona muchas de las cosas que se pueden y no se pueden hacer en esta campaña. Por ejemplo, no veremos que se regalen playeras o bolsas de mercado con los nombres de los candidatos y los cargos a los que aspiran. No veremos grandes plazas llenas de sillas o equipos de sonido profesionales voceando para llamar a concurrir a estos eventos. Veremos candidatos caminando calles sin lugar a dudas, veremos repartición de propaganda impresa, veremos cómo los candidatos se involucran en foros de debate que pueden ser convocados por distintas figuras, desde universidades hasta organizaciones, y sin lugar a dudas tendremos una gran actividad en redes sociales, que será presumiblemente el mecanismo pues privilegiado para buscar el contacto con la ciudadanía, primero porque ofrece bajos costos y segundo porque permite extenderse a prácticamente todo el territorio nacional.
Y usted con lo que acaba de mencionar también queda muy claro a la ciudadanía que nos escucha qué es lo que no se debe hacer y qué puede denunciar en caso de que vean que obviamente están cometiendo pues estos actos que no marcó el INE, que van dentro de la ley. Y el día de ayer, consejero, platiqué con representantes legales de una organización de algunas víctimas y esto yo creo que enmarca varias situaciones que se presentan en algunos estados de la República, que están contra algunas candidaturas de jueces y magistrados en algunos estados de la República. Pero esto refleja algunas inquietudes de organizaciones feministas, colectivos, en fin, que buscan o que señalan a algunos candidatos y aspirantes de agresores y hacen un llamado, un último llamado a última hora al Instituto Nacional Electoral para que pasen estos nombres en un filtro. ¿Qué va a pasar con estos, seguramente algunos nombres que ya tiene el Instituto Nacional Electoral? ¿Va a haber un filtro? ¿Van a detener estos nombres? ¿Qué va a pasar?
No, bueno, a ver, de hecho nosotros tenemos filtros. Ningún tipo de agresor o violentador hacia las mujeres, hacia los niños, deudores alimenticios, pueden ser candidatos quienes están registrados en el padrón de agresores. Tampoco pueden ser registrados quienes tengan una sentencia firme por la comisión de delitos que vulneren la integridad física, personal u otros delitos graves, tampoco pueden ser candidatos. Es decir, no se trata de implementar nuevos filtros. Los filtros están implementados desde hace mucho tiempo. Se inició con aquella 3 de 3, que ahora se ha convertido en 8 de 8, que hace que quienes compitan acrediten no tener la condición de personas agresoras, personas que atenten contra los derechos de la mujer o de la infancia.
En este caso hablo específicamente de tres aspirantes que están en la Congregación de la Luz del Mundo. No sé si ustedes tengan esta información en el INE.
Bueno, si alguien tiene alguna información que no haya sido debidamente notada por el instituto, pues sin duda el INE recibe esta información. Hay que decir también que para que una persona sea descalificada, por ejemplo, por violencia contra la mujer, tiene que haber una sentencia firme en su contra. No basta con que haya una acusación. Como en cualquier aspecto del derecho mexicano, pues prevalece la presunción de inocencia hasta que un juez en definitiva sentencia a un agresor.
Le agradezco mucho, de verdad, Ukif Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, esta entrevista a grandes rasgos marca lo que el arranque de esta importante campaña, de esta fecha tan importante para México, después de la reforma al Poder Judicial, las elecciones finalmente, y obviamente la seriedad y el trabajo que conlleva. Y esperamos estar en contacto con usted para seguir actualizando este tema y el avance de las campañas.
Muchas gracias, un gran gusto.
Gracias, consejero. Muy, muy buena tarde. Es tiempo de ir a una pausa. Ya regresamos a Fórmula Noticias. Sin duda, ha llevado a la reflexión el contenido de los corridos tumbados por las situaciones que hemos vivido recientemente en el país. Las estrategias de seguridad que se han implementado, los resultados, el consumo de droga tanto en México como en Estados Unidos. Y esto ha llevado a preguntarse a las autoridades si, por ejemplo, los corridos tumbados tienen una especie de influencia entre las y los jóvenes en nuestro país, sobre todo también cuando vemos que más niñas, niños, adolescentes son detenidos porque están involucrados en las filas del crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum, si es que no hay un cambio en la agenda para los temas prioritarios en el país esta semana, analizará y propondrá una nueva manera de hacer corridos tumbados. Esto fue lo que dijo en conferencia matutina la semana que pasó.
Esto que vamos a presentar el 7 de abril está muy interesante, porque es cambiar completamente la música mexicana. Vamos a darle una vuelta a que sí haya corridos tumbados, pero que hablen de otras cosas. Que no hablen de violencia, que no sea este trato, que luego sea las mujeres en las canciones. O sea, queremos, pero es un esfuerzo de empresas productoras de Estados Unidos y de México.
Para hablar de este tema, agradezco mucho a Juan Carlos Ramírez Pimienta, escritor y docente de estudios fronterizos en la Universidad de San Diego o en la San Diego State University, Imperial Valley. Le agradezco mucho. Gracias, Juan Carlos. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, un placer. Le tengo que hacer esta pregunta directa a Juan Carlos, pero ¿cómo cambiar o intentar convencer a los artistas, a las empresas que distribuyen los corridos tumbados, cuando lo que deja la lana es cantarle al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación, al Minilic, a Iván Archibaldo?
Mire, hasta cierto punto, porque en realidad las canciones más exitosas, por ejemplo, lo que ustedes llaman corridos tumbados, creo que hay una confusión, porque en realidad sería quizás está más apropiado hablar de narcocorridos.
Sí.
Porque los corridos tumbados más exitosos son, para empezar, ni siquiera son corridos, sino canciones líricas. Me refiero, por ejemplo, a Ella Baila Sola, La Diabla, las que han llegado a 700, 800 millones de vistas y descargas, no hablan del crimen organizado. Son canciones de amor y desamor, ¿no? Hay mucha desinformación. Y ciertamente hay una gran conexión, pero yo creo que se sobreenfatiza esta relación entre este tipo de producciones culturales, su impacto monetario y su relación con el crimen organizado. Temáticamente sí existe esa relación, pero cuando usted ve algunas de las canciones, por ejemplo, de lo que llaman corridos tumbados, es hasta difícil entenderles qué es lo que están diciendo, hablando de claves, hablando de bebidas, hablando de consumo. Yo no digo que sea loable de lo que están diciendo, pero lo que sí arguyo es que la conexión va más allá de la simple letra, de la lírica, ¿no? De las letras de las canciones, porque estas canciones son descargadas en todas partes del mundo. Entonces hay mucho más allá del fenómeno de lo que se ve a simple vista. Pero sí, la más exitosa, que es Ella Baila Sola, no tiene nada que ver con crimen organizado. La de Peso Pluma.
Y tiene razón, y si recordamos la letra, obviamente no tiene absolutamente nada que ver o con la apología del delito o con el crimen organizado. Está la propuesta de presidencia de intentar convencer a los cantautores, a las empresas que distribuyen este material, a que la letra, la lírica cambie con temas más propositivos. ¿Esto es posible?
Mire, la cultura popular no se puede legislar. El corrido tiene ciertos temas muy cercanos, los corridos en general, ¿no? La violencia es uno de esos corridos. Las baladas, no en el sentido de las baladas tipo Luis Miguel, sino la balada épica, la balada narrativa, prácticamente había desaparecido en todas partes del mundo, menos en México. Y la manera por la que no desapareció en México, le decimos corrido a la balada. La razón por la que no desapareció en buena medida fue por la revolución. Los corridos se alimentan del conflicto. Los corridos se alimentan de la violencia. En todas partes desaparece, en México acontece la revolución y hay un resurgimiento del corrido de manera simultánea a cuando se desarrollaban las industrias fílmicas, la industria radiofónica y la industria discográfica, que hizo que esos corridos se preservaran. En la época del priismo, cada que salía algún candidato de cualquier puesto de elección popular, se le hacía un corrido o varios corridos. Nadie se acuerda de ellos. O sea, tú puedes mandar a hacer corridos, pero si la gente no los recuerda, si la gente no los adopta, no va a tener ningún impacto. Entonces, es una acción muy loable, pero si la gente no se identifica con esas letras, si la gente no se identifica con lo que se está cantando, entonces va a ser completamente inútil desde mi punto de vista.
Las autoridades y muchas personas piensan que sí se identifican, y tal es el caso que justamente a los que escriben estas canciones o las letras, tanto en los corridos como corridos tumbados, pues le atribuyen la narcocultura que se ha estado generando o que más jóvenes estén dentro de las filas por la influencia en la música. ¿Cómo lo ve usted como especialista? ¿Tiene relación una cosa con la otra?
Por supuesto que sí, pero a lo que yo me refería que no se identifique, si la gente no escucha las nuevas canciones, esta nueva propuesta, pues no va a funcionar. Es decir, tú no puedes obligar al gusto de la gente.
Es correcto.
A eso me refiero, pero hay una relación entre las temáticas del crimen organizado y los corridos. Claro que sí, yo he documentado de manera histórica los primeros narcocorridos que yo he documentado desde finales de los años 20, 1920, principios de los años 30. Desde entonces existen.
¿Y a qué le cantaban, Juan Carlos?
Disculpe.
¿A qué le cantaban? ¿Qué cantaban esos corridos?
Mire, hay un corrido del filo de 1931 que se llama El Pablote. Es sobre la muerte de alguien que llamaban el rey de la morfina en Ciudad Juárez. Que él muere en 1930. A los pocos días estaba ya su corrido circulando. No era un corrido panegírico. No era un corrido que lo alababa, era un corrido que lo criticaba. Otro corrido de 1934, Por morfina y cocaína, es el título. Hablaban del acto de traficar. Pero eran corridos donde había una cierta condena moral. Porque, por ejemplo, Por morfina y cocaína es un corrido que se enuncia desde la cárcel. Es lo que se enmarca en lo que en los estudios folclóricos se llama la tradición del lamento del prisionero. Son corridos en primera persona diciendo, estoy preso, me metieron por contrabandear morfina y cocaína, mi madre me espera en casa, estoy muy triste, nadie me visita. Cuestiones así. Ahora, hay un cambio. Hay un cambio que se da en los años 80 y 90, donde esa condena moral comienza a desaparecer. Eso es lo que me parece a mí interesante. O sea, ¿por qué hubo una metamorfosis de la noción del héroe en la sociedad mexicana?
Sin duda. Entonces, lo que entendemos es que el esfuerzo titánico es el que tendrá que emprender el gobierno de México para convencer a artistas, empresas que también aporten, ¿no? Esas, o al menos distribuyan esta música para ver si pues cae un poco en el interés de la gente, como usted menciona, ¿no? Porque podrá hacerse un esfuerzo, pero si no se distribuye o si no se ponen las reglas claras de cómo debe distribuirse música más positiva para evitar, no sé, el consumo de drogas, la distribución de armas o el tráfico, pues va a ser muy, muy difícil que llegue en el interés de la gente.
Otra solución es cambiar el contexto. Que no haya relación entre la realidad y la música, o que esta relación disminuya. Porque en la época de los corridos de la Revolución no es que hubo un grupo de músicos que se pusieron a pensar, vamos a cantar corridos sobre la Revolución, y luego se hizo la Revolución. Fue al contrario. Primero hubo la Revolución, primero hubo la violencia, y después hubo cantos sobre la violencia. Entonces, lo más lógico, lo más efectivo sería eliminar la referencia. Que el narcotráfico dejara de estar tan presente, que dejara de ser tan relevante en la vida pública. Entonces, poco a poco, el tema iría desapareciendo de los corridos.
Hemos visto un cambio en la estrategia de seguridad en esta administración, donde todas las fuerzas policíacas están interviniendo, hasta en labores de inteligencia, para llevar a cabo estas importantes detenciones. Lo hemos visto en Sinaloa, en Sonora, en el centro del país, en Michoacán, en el Estado de México, en Ciudad de México. ¿Deberán también hacer a lo mejor una especie de introducción al heroísmo, a la participación de las Fuerzas Armadas y de la importancia, es decir, como una especie de propaganda para que de cierta manera se vaya generando este contexto?
No, se debe de cambiar el contexto, más allá de generar la noción...
Resultados, que se está resultados.
O sea, cuando deje de ser algo aspiracional, cuando la gente pueda obtener trabajos de 3,000, 4,000 pesos por semana sin necesidad de engancharse, sin necesidad de sentirse tentado a ir a estos trabajos donde les ofrecen estos sueldos, cuando esos trabajos estén disponibles en tu misma comunidad, entonces el problema va a desaparecer. Porque la mayoría de la gente, contrario a lo que muchas veces se piensa, la mayoría del mexicano no es genéticamente propenso a la violencia. La mayoría de la gente no quiere que agarrarse a balazos con otra gente. Entonces, si me dan trabajo de técnico en una fábrica donde me voy a ganar lo mismo de una manera pacífica, pues mucha gente lo preferiría. La raíz de este problema es económico.
Juan Carlos, pues yo te agradezco esta entrevista. Son importantes los datos que nos has dado, una historia desde 1920, los primeros corridos, y nos queda claro la diferencia, sobre todo por tus estudios, tu expertise, de que los corridos tumbados más famosos no hablan de drogas, no hablan de armas, no hablan de crimen organizado, hablan de amor, de desamor, y que definitivamente el contexto es el que se debe cambiar, es decir, se requiere más esfuerzo de autoridades y sociedad, sin duda, para combatir el consumo y la violencia, y evitar obviamente que este sea el tema que penetre nuestros jóvenes. Así que gracias y espero poder contar contigo más adelante para hablar del tema.
Con mucho gusto, muchas gracias.
Gracias, al contrario, gracias a ti. Muy buena tarde. Platicamos con Juan Carlos Ramírez Pimienta, escritor y docente de estudios de fronterizos en la San Diego State University, Imperial Valley. Importante este tema y esperaremos el 7 de abril. Ese es el día en el que lanzará la estrategia el gobierno de México sobre los corridos tumbados en la música. Ya volvemos. Estás viendo y escuchando Fórmula, ¿no?
Sí, tengo razón. No puedo permitir que el estrés me controle. Debo recordar que soy capaz de manejar estos desafíos. ¡Ay, no! ¿Cómo puedo olvidar la presentación de ciencias? De seguro mi papá se va a enojar conmigo.
Eso que usted escucha o ve a través de Telefórmula es parte de un corto de que será... Estará en las filas del Film Festival de UNOI y le agradezco mucho de verdad a Rodrigo Cosío, director de comunicación y marketing de UNOI, que nos puede hablar esta tarde justamente sobre este importante festival, hablando de hecho por adolescentes, hecho por estudiantes. Qué gusto saludarle, Rodrigo. Buena tarde.
Igualmente, Michelle, buenas tardes. Gracias por la invitación. Encantado de estar acá contigo.
Al contrario, gracias a ti. Pues muchas escuelas, muchos estudiantes de diferentes, de más de 100 planteles educativos se sumaron para crear en esta edición de 2025 del Film Festival.
Así es. Esta es nuestra cuarta edición. Son 4 años consecutivos que llevamos realizando este festival, este certamen de cine. Son cortometrajes realizados por estudiantes de secundaria de todo el país. En UNOI trabajamos con cerca de 500 centros educativos, 500 colegios de todo el país, de todos los estados del país. Y bueno, este año recibimos 123 cortometrajes para la consideración de nuestro jurado y eligieron 20 finalistas. Entonces, vamos a tener en la final, el próximo 3 de abril, a 20 finalistas. Principalmente vienen de Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Tamaulipas, Guanajuato, Hidalgo, Campeche, en fin, de muchas localidades de alrededor del país. Y bueno, pues te digo, es la cuarta edición. Sí. Lo que acabamos de ver en el clip anterior fue el ganador del año pasado, que fue de un colegio de León, Guanajuato. Y este año, bueno, pues tenemos 20 nuevos candidatos. Vamos a ver quién gana este año, quién se lleva la presea.
Pues mucho éxito. Rodrigo, ¿cómo surge esta iniciativa de UNOI de hacer un festival de cine para estudiantes, de estudiantes?
Pues surge como una iniciativa para dar más voz y más participación a los adolescentes de nuestro país, a los estudiantes de las escuelas. En UNOI nos dedicamos a promover un tipo de educación más inclusiva, más participativa, que forme el pensamiento crítico, el criterio en los estudiantes, en oposición a este tipo de educación más difundido, que es una educación que podríamos llamar más tradicional, en la que el estudiante simplemente pues, se presenta en la escuela y va a tomar notas, va a recibir información, va a memorizar datos y fórmulas y cosas por el estilo. Nosotros promovemos una educación mucho más activa, mucho más participativa, que le pone al estudiante un rol más central, mucho más protagónico, vamos a decirle así, en la construcción de su propio conocimiento. Y nos parecía que para secundaria, un festival de cine era muy propicio. ¿Por qué? Porque pues, todos estos chicos están en contacto con la tecnología, conocen las nuevas tecnologías, pero rara vez se les invita a usarlas como creadores. Generalmente están en el lado receptor de la tecnología. Están ahí frente a las pantallas como receptores.
Estamos platicando. Ahora sí te escucho, Rodrigo.
Sí, se cortó el audio, perdona.
Importante lo que mencionas, totalmente, porque ahora la tecnología la utilizan a su propio beneficio y qué mejor para ponerlos en competencia con tantos estudiantes a nivel nacional, que eso es parte también, son parte de los valores que tenemos que enseñar y difundir y qué bueno que UNOI lo está haciendo. Rodrigo, platícanos cuándo inician, cómo podemos ver las propuestas en esta edición del 2025, la cuarta, como ya mencionas.
Pues mira, las pueden ver desde ya. Ya subimos todos los cortos finalistas a nuestro canal de YouTube. Ahí están ya. Entonces, si quieren pasar una tarde de domingo viendo cine hecho por adolescentes mexicanos, pueden ir a UNOI México en YouTube. UNOI se escribe como se escribe el número uno. Es UNOI Latina. Espacio México. Y lo primero que van a encontrar en el canal de YouTube son los 20 finalistas que vamos a estar premiando el próximo 3 de abril ahí en el Cantoral. Nos encantaría invitar al público a la final. Desafortunadamente la capacidad del teatro no da para invitar a todo el público, pero pueden seguirlo desde las redes sociales, pueden estar ahí, pueden ver los cortos, pueden darle like a sus favoritos, pueden comentar, en fin, las redes están abiertas para que el público vaya y participe y comente y se vuelva parte activa también de este certamen de cine.
Pues muchas felicidades, Rodrigo, por esta iniciativa, ya 4 años, y eso significa por el éxito de esta también edición que se viene el próximo año, así que los estudiantes estar listos. Y a uno y muchas felicidades, de verdad, porque no sabemos también cuántos de estos jóvenes pues decidan, como bien dices tú, utilizar de verdad estas herramientas, y qué mejor que aportando cine o tecnología, obviamente que tanto también necesitamos ese tipo de aportaciones a nuestro país, y muchas felicidades por esta gran iniciativa.
Muchas gracias, Michelle. Encantados de estar aquí en este espacio de tu programa. Y bueno, pues invitar a toda la gente a que siga de cerca en las redes cómo se va desenvolviendo todo este fascinante certamen de cine.
Y platicamos pronto con los ganadores y las ganadoras, si así nos lo permites.
Claro que sí, por supuesto.
Gracias, gracias, Rodrigo. Muy buena tarde, Rodrigo Cosío, director de comunicación y marketing de Uno Hoy y por este Film Festival en su 4ª edición. Es tiempo de ir a los deportes. Ya está listo mi compañero Javier Rivera en el estudio en Ciudad de México.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Así es, Michelle, ya estamos listos con toda la información deportiva de este domingo y vámonos rápidamente hasta Campo Marte porque Alberto Campos tiene la actualidad del Longines Champions Tour, actividad ecuestre en nuestro país del más alto nivel.
¿Cómo están, Javier, Michelle? Qué gusto saludarles desde Campo Marte, donde este domingo culmina la 8ª edición del Longines Global Champions Tour aquí en Campo Marte, un evento extraordinario a lo largo de 4 días y que justamente en estos momentos se está llevando a cabo lo que es el gran premio, la gran competencia dentro del Longines Global Champions Tour, en donde ya hay participación mexicana y habrá que destacar que Arturo Parada Vallejo hizo un tiempo de 83.60 segundos sin penalizaciones. Este resultado lo hace colocarse dentro de la primera posición en esta primera fase. De momento, Alejandro Mills culminó con 89.89 segundos con 14 puntos de penalización, en tanto que Fernando Martínez terminó con 83.59 segundos y 8 puntos de penalización. José Antonio Chedraui hizo 95.09 segundos y 6 puntos de penalización. Todavía falta algunos mexicanos por participar. En este caso, falta Nicolás Pizarro, además de Andrés Azcárraga, que por supuesto hay muchas posibilidades de que un mexicano pueda levantar el título dentro de este Longines Global Champions Tour en su edición aquí en nuestro país. Así también pudimos platicar con Pablo Fierro, quien es esculturista, y precisamente platicamos con él porque hay una figura muy importante dentro de este recinto en torno a un caballo de tamaño real.
Esta escultura es un caballo escala real, es de 2,30 metros. Es de acero inoxidable 304, es una técnica que tengo patentada aquí en México. En este caso, esta está inspirada en el primer lugar. Para mí es increíble poder estar aquí. He hecho esculturas monumentales, hice un toro que está en la Bolsa Mexicana de Valores y desde pequeño también me llamaban mucho la atención los caballos, que a pesar de que también son esculturas, son animales cotidianos pero monumentales que llaman la atención. El caballo es diferente, a diferencia del toro, es un animal dócil, elegante. Entonces, poder representar esto que desde pequeño viví con la cercanía a los caballos es increíble. Y hay varios planes también para el mundial que estamos trabajando, todavía no los podemos decir, pero va a haber cosas padres en el mundial.
Hay parte de lo que platicamos con Pablo Fierro, quien es el esculturista mexicano, y nos daba detalles de lo que será el evento de la Copa del Mundo en 2026. Y bueno, habrá que destacar que este domingo, Javier, como lo habíamos comentado, ya culmina lo que es el Longines Global Champions Tour aquí en México.
Gracias, Beto. Más adelante, ya en los diferentes espacios de Grupo Fórmula, estaremos enlazándonos contigo para conocer los resultados finales.
Saludos, buena tarde.
Michelle, en más información, pasando a lo ocurrido en la Liga MX, como lo mencionábamos al principio del programa, América goleó 3-0 a Tigres y sigue como líder del Clausura 2025. Señalar que Brian Rodríguez marcó un doblete en este partido, mientras que Víctor Dávila cerró la cuenta para las Águilas del América. En este duelo, André Jardine, al finalizar en conferencia de prensa, habló sobre los rumores que lo ponen como técnico de la selección brasileña. Escuchemos lo que dijo André Jardine.
Obviamente yo hice un trabajo importante algunos años atrás en Brasil, porque fue la conquista del oro, pero siento que, con toda la sinceridad, siento que Brasil está hoy buscando de estos entrenadores de lo más alto nivel que puedes pensar, y aún se incluye ahí Ancelotti, Guardiola, estos tipos de nombres, y creo que estoy un escalón abajo de este nivel aún, lo que no me desmerece ni un poco. Yo sigo aquí muy, muy feliz, disfrutando de este momento, cada día, cada partido, y indo por cada conquista que estamos con bastante hambre aún.
Veremos qué sucede con André Jardine. Sin duda, creo yo, es una gran posibilidad para dirigir a la selección brasileña. En más resultados, señalar que Toluca vence 3-2 a los Tuzos de Pachuca, mientras que Cruz Azul vence 1-0 a las Chivas Rayadas de Guadalajara. La jornada se cierra hoy cuando San Luis visite a Santos y León estará recibiendo a los Pumas de la Universidad. Es la información deportiva de este domingo, Michelle.
Gracias, Javier. Entonces actualizamos más tarde en Fórmula Deportes.
Más tarde ya en Fórmula Deportes todo el análisis de la jornada y la final del Longines Champions Tour.
Así será, vamos a seguir muy pendiente de la cobertura también de nuestro compañero Alberto Campos. Gracias, Javier, muy buena tarde, feliz domingo.
Que tengan excelente domingo, Michelle.
Excelente domingo. Ahí a través de redes sociales la gente nos está haciendo llegar la lista del top de la música, que es lo que más escucha la gente, sobre todo por esto que mencionaba el especialista sobre los corridos tumbados. Escucha más la gente los corridos relacionados al crimen organizado o la música romántica. Voy a una pausa y ya vuelvo.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Entramos ya a la segunda hora de Fórmula Noticias. Gracias por mantenerse con nosotros. Hagamos un recorrido con lo más relevante hasta el momento. La provisión para la venta de comida chatarra en los planteles educativos en país, alimentos también y bebidas con bajo valor nutricional y alto contenido de azúcar también, como grasa y sodio en las escuelas del Sistema Educativo Nacional en México, entró en vigencia a partir de este sábado 29 de marzo. Es importante recordarle. Le comento que de esta manera los lineamientos entran también en vigor, que son lineamientos generales a los que deberán sujetarse la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, así como el fomento de los estilos de vida saludables en alimentación dentro de todas las escuelas del país. En otra información, Pemex informó del aseguramiento de 7.944.000 litros de hidrocarburos ilícitos dentro de un predio localizado en Ensenada, Baja California, acción catalogada como el decomiso más grande hallado en un solo lugar. De acuerdo con el diario El Financiero, tras difundir el operativo, Gerardo Novelo Osuna, ex senador de Morena, informó en sus redes sociales que este predio donde fue encontrado este hidrocarburo era de su propiedad, pero que se lo alquiló a Luis Francisco Rodríguez Orozco, alias El Guzzi, mediante un contrato de arrendamiento del que mostró un extracto. Sin embargo, más tarde eliminó esta publicación. En Chiapas, policías estatales detuvieron alrededor de 20 personas, incluyendo 5 menores de edad, durante un operativo. Así denunció el ejido Tila, un grupo de campesinos ejidatarios del mismo municipio que se identifican como autónomos. La Fiscalía General del Estado dijo que el operativo de la madrugada del viernes en el municipio de Tila fue para ejecutar diversas órdenes de aprehensión y cateos derivados de investigaciones, con el objetivo de combatir a los grupos criminales. Voy hasta Sinaloa. En los municipios de Choix y El Fuerte se registraron una serie de enfrentamientos durante la madrugada de este domingo. Elementos de la Guardia Nacional desplegaron un operativo luego de los hechos de violencia entre grupos criminales. No hay cifra hasta el momento oficial de personas fallecidas o detenidas, pero vamos a enlazar más adelante con nuestro compañero Felicitos Trujillo, justamente con el corte de caja de lo que ocurre allá en Sinaloa. En otra información, el gobierno de Estados Unidos construyó un muro de alrededor de 9 metros de altura que cruza sobre la canalización del río Tijuana en los límites con la ciudad, el cual viola algunos de los tratados internacionales establecidos sobre los límites territoriales y naturales. Así lo expresaron a medios algunos altos funcionarios del Estado mexicano de Baja California e ingenieros especializados en el tema, quienes advirtieron que el muro, que cuenta con compuertas para el flujo del agua, podría causar inundaciones catastróficas en el centro de Tijuana y en San Isidro, del lado estadounidense. Mi compañero Enrique Hernández se encuentra en la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum. El día de ayer, muy temprano, estuvo en Baja California. Por la noche arribó a San Luis Río Colorado, en Sonora, y hoy se mantiene en esa entidad, en el municipio de Bavispe, prácticamente la frontera con Chihuahua. Te saludo, Enrique. Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Muy doctora Michelle, muy buenas tardes. Tú eres correcto, es la segunda gira de Calabo, la segunda visita oficial que lleva a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum por Sonora. Viste la visita de construcción y mantenimiento de la carretera Bajuste, Nuevo Cascada. Y aquí, solamente me acuerdo con el grupo estratégico que va a beneficiar a por lo menos 850,000 personas y va a reducir hasta en casi hora y media lo que es el trayecto para poder comunicar ambas comunidades, es decir, a las personas que tanto habitan en Chihuahua como Sonora y que se dedican principalmente al campo, pero no solamente al campo, sino que también significará un incentivo para el traslado de turismo, y esto va a decir del gobernador a continuación a reactivar también la economía interna de ambas entidades. Es un proyecto que por fin se acabó la espera, que era por siglos, en 1972 había pasado los políticos y que no se había podido llevar a cabo, materializar esta carretera, que sin duda alguna dice será importante. En estos momentos ha iniciado ya el mensaje de la presidenta.
Sí, y escuchamos, si quieres, si nos permites, escuchamos un poco el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum. Enrique, escuchamos.
Platicar con él, porque es un hombre de mucho conocimiento, no solamente de la situación nacional, de la política, de la situación internacional, y siempre es un gusto compartir y llenarse de este diálogo con los compañeros de nuestro movimiento. Muchas gracias, Alfonso, por todo lo que le has dado a Sonora y al movimiento de transformación. Pues fíjense que, bueno, ¿se acuerdan que hicimos una gira de transición con el presidente López Obrador? El mejor presidente que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. Hay muchos otros presidentes, grandes presidentes de México. Por supuesto, Juárez, Madero, el general Lázaro Cárdenas. Pero ninguno de esos presidentes terminó su mandato con el amor que le tiene el pueblo de México, Andrés Manuel López Obrador.
Ahí está el mensaje, parte del mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum previo a la inauguración de la carretera que conectará a Bavispe, Sonora, con Casas Grandes, Chihuahua. No solamente aportará economía, también ya una carretera formal aporta seguridad. Le recuerdo que esta zona fronteriza era terracería y ahí pues ocurrieron varios hechos que marcaron al país, varios hechos de violencia que marcaron al país, como fue el caso de la familia Levarón hace ya algunos años. Y bueno, es tiempo de enlazarnos hablando de temas de seguridad con nuestro compañero Felicitos Trujillo. Él está en el estado de Sinaloa. Felicitos, algunos acontecimientos recientes ahí en el estado desde hace algunos meses, pero no fue la excepción esta madrugada, y no sé si ya las autoridades han oficializado los datos de los más recientes hechos. Te saludo, buena tarde.
Buena tarde, Michelle, con el gusto de saludarte desde Culiacán, Sinaloa. Elementos de la Guardia Nacional ya se encuentran en los municipios de Chuex y del Fuerte luego de estos reportes que se dieron anoche de presuntos enfrentamientos entre grupos delincuenciales, incluso algunos videos que estuvieron circulando. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, muy habló y temprano tuvo un evento, una caminata por la paz y en contra de las adicciones. Dice que no hay precisión de qué fue lo que pasó durante la madrugada en aquella zona. El mandatario estatal indicó que ya tuvo comunicación con las autoridades municipales de Choix y del Fuerte, sin embargo señaló que hay que esperar más información al respecto. Fue desde la noche de ayer que se reportaron fuertes enfrentamientos, incluso quema de casas en las comunidades de Chinohuán, puestos en el Fuerte, también en Bacayopa y en el municipio de Choix, que son pegados y colindantes con Sonora. Estaremos a la espera de ver qué es lo que ocurre luego de estos reportes que se dieron, Michelle, por la noche. Dicen las autoridades de manera preliminar que pues no habían encontrado nada, pero que iban a permanecer allá, pues porque la población así lo estaba solicitando. Ayer también, Michelle, se llevó a cabo un enfrentamiento. Esto fue en la colonia Villa de las Cumbres, aquí en Culiacán, donde el reporte de sujetos armados en cuatro vehículos hizo que fueran las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, fueron recibidos a balazos. Sin embargo, detuvieron al tripulante de una unidad, los otros se dieron a la fuga, detuvieron a uno, pues traía un armamento pesado. Ayer también pues cuatro personas murieron en diversos ataques, entre ellos una mujer, hoy una persona asesinada en la madrugada también se reportó, y que continúa también el aseguramiento de narcolaboratorios. 11 fueron reportados simplemente este fin de semana en Culiacán y en Cosalá, afectaciones económicas importantes a los grupos delincuenciales en la entidad, así como el retiro de cámaras de vigilancia clandestinas. Ayer quitaron 20 en esta jornada, llegando a 1,600 en lo que va de las últimas fechas, y también inició este operativo de reactivación económica de Imala, en donde pues buscan consolidar a este pueblo pues mágico, a Imala, como un destino atractivo para las familias y visitantes. Estuvieron en conjunto la Secretaría de Turismo y el Ayuntamiento de Culiacán, así como las diversas autoridades de seguridad, que van a brindar, pues además de los apoyos a restauranteros, la garantía de seguridad para las personas que acuden a Imala, tal como ahora se realiza en Altata, Michelle.
Bien, felicitos. Cualquier actualización, compañero, estaremos muy pendientes. Gracias y que tengas muy buen domingo.
Claro que sí, te estaremos informando, Michelle. Pendientes, muy buena tarde.
Pendientes, muy buena tarde. Gracias, Felicitos Trujillo, nuestro compañero allá en Radio Fórmula Sinaloa. Permíteme actualizarle la información sobre las recientes lluvias e inundaciones que se registraron en Reynosa, Tamaulipas. Nuestra compañera Daisy Herrera el día de ayer nos confirmaba que de 60 pasaron 80 colonias las que lamentablemente están viviendo estas inundaciones. Finalmente, y le voy a compartir el comunicado que emitió el municipio de Reynosa y en Tamaulipas por la presencia del presidente municipal, aseguran que siguiendo con sus recorridos por las zonas afectadas por las inundaciones, acudió especialmente a la colonia Burócrata para llevar apoyos a quienes lo necesitan. El alcalde Carlos Peña Ortiz, acompañado de titulares de las dependencias del gobierno municipal, dice su comunicado, recorrieron las calles afectadas por las inundaciones de la colonia burocrática, donde dialogaron y llevaron apoyos a las familias damnificadas. Además, refrendó su respaldo y apoyo a las familias. Insisto, este es el comunicado del Ayuntamiento de Reynosa, pero la queja en redes sociales, auditorio, es que después de 24 horas de las inundaciones, es que desde Texas el alcalde decide trasladarse hasta Reynosa porque no se encontraba en territorio nacional al momento de que comenzaron estas afectaciones que resultan ahora, o que lamentablemente tenemos un saldo de 3 personas muertas derivado de las inundaciones. Se le captó en imágenes que han generado indignación, entregando botellitas de agua y algunas tortas a los habitantes, mientras otros llevaban algunos barquitos y en algunos contenedores trasladaban a bebés, a perros, a sus pertenencias, bueno, viviendo ya esta terrible tragedia. 24 horas después, algunos dicen que 48 horas después, es que el alcalde pues registra su visita a su municipio, donde debió estar desde inicio, obviamente, de esta tragedia, para acompañar a sus habitantes y a su gente. 3 muertos, lamentablemente, hasta el momento, y más de 80 colonias inundadas en esta zona de Reynosa. Es tiempo de ir a una pausa. Escucha Si Ves Fórmula Noticias. Ya regreso. Hablemos del presidente Donald Trump y algunos aranceles, el tema que hemos venido platicando desde hace 6 meses a la fecha. Pero bueno, Donald Trump anunció hace algunos días la imposición del 25% de aranceles a la importación de automóviles. Esto con el objetivo de beneficiar, así lo dijo, la economía del país al atraer la producción de vehículos. Durante una conferencia en la oficina Oval, el mandatario firmó la orden ejecutiva en la que establece la imposición de aranceles para fomentar la construcción de plantas en Estados Unidos, ya que la industria, dijo, manufacturera de vehículos en el país no tendrá que pagar tarifas extras. Le agradezco mucho para hablar de este tema, y sobre todo porque México construye automóviles que son bastante consumidos en Estados Unidos, a Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Gracias por esta entrevista. Buena tarde.
Muy buenas tardes, Michelle. Gracias a ti por la oportunidad de conversar.
Al contrario, ¿cómo ven a México ante este panorama?
Es una mala noticia para el mundo, es una mala noticia para Norteamérica, para México, para Estados Unidos. La decisión del presidente Trump de restringir el libre comercio e incluso hacer más grave el comercio con aquellos países con los que no tiene acuerdos comerciales, agravando la tasa de aranceles, estará generando un encarecimiento en los automóviles a los propios consumidores estadounidenses, con ello incrementando el costo de la vida, dificultando que se pueda tener los niveles de inflación pronosticados o estimados por la Reserva Federal, con ello haciendo menor a la economía de Estados Unidos y también teniendo un impacto importante para la economía mexicana en virtud del peso que tiene la industria automotriz en nuestro país. Esto es importante de que lo esclarezcamos. La industria automotriz es el principal generador de divisas. Si tomamos en cuenta que el año pasado se superaron los 100,000 millones de dólares en captación neta de divisas, es decir, descontando de las exportaciones las importaciones. Y para tener una idea de lo que esto representa, sola la industria automotriz captó más divisas que la acción conjunta del turismo, la industria alimentaria y las remesas. Con esta barrera arancelaria que estará imponiendo el presidente Trump a partir del 3 de abril, es previsible que al encarecerse los precios de los vehículos para los consumidores estadounidenses, disminuya la demanda. En este tenor habrá que disminuir los volúmenes de producción por parte de la industria automotriz mexicana, igualmente disminuyendo las compras que se hace a la cadena de proveeduría y afectando toda la derrama regional que se causa con la actividad de la industria automotriz. Ese es el panorama, Michelle.
Y bueno, va a sonar, suena muy desolador, sobre todo cuando hay lugares como, por ejemplo, la planta Ford en Hermosillo, que construye un vehículo, un modelo, que es el más exitoso, con mayor calidad y el mayor vendido en Estados Unidos. Entonces, eso habla de las posibles repercusiones que puede haber. Ahora, me gustaría, Guillermo, si permites, retomar palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, que emitió el pasado 26 de marzo en su conferencia mañanera. Mencionó lo siguiente: nosotros pensamos, por lo que ha dicho el presidente Trump hasta ahora y por las conversaciones que tiene con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con el secretario Lutnick, que México va a tener una situación especial por el tema del Tratado de Libre Comercio. Es decir, que al final no, como ya es un producto dentro o una negociación al interior del Tratado de Libre Comercio, no modificarían los aranceles. Pero ojo, Guillermo, ella dijo que piensa, ¿no? ¿Qué tanto puede convertirse esto en una realidad?
No, lo que está firmado el pasado miércoles por parte del presidente Trump es la imposición del 25% de arancel a todas las importaciones de vehículos que haga Estados Unidos, y en el caso específico de México y de Canadá se establece un trato diferenciado en el cual el 25% de arancel para los vehículos solo será aplicado a la parte del valor del vehículo que no haya sido originado en Estados Unidos. Esto es reconocimiento a la integración que ha logrado la industria automotriz en Norteamérica, es decir, el conjunto Canadá, Estados Unidos y México, desde hace 31 años, cuando se estableció el Telecán, ahora Temec. Esto hace que los vehículos manufacturados en nuestro país, en su promedio, van de un 33 a un 40% de contenido estadounidense. Esa proporción no tendrá el arancel del 25%. Este 25% solo será aplicado a el valor del vehículo con origen mexicano, canadiense, de otras regiones del mundo. Y si bien es un trato diferenciado respecto de todos los países que no son México y Canadá, no es una un método que en alguna manera nos vaya a abstraer del impacto negativo que he referido al inicio de esta conversación. Creo que lo que debemos de seguir propugnando desde la posición que muy bien ha mantenido el gobierno de México es justo lo que expresaba la presidenta Claudia Sheinbaum en cuanto a que dentro del T-MEC se respete lo que está firmado, pactado por el propio presidente Trump en su primer mandato, y todos aquellos vehículos que cumplan con la muy estricta regla de origen, es la regla más estricta que hay en cualquier tratado comercial vigente en el mundo, que siga entonces el comercio sin aranceles.
Guillermo, si me permites ahora abordar un poco los datos duros de los vehículos que se importan a Estados Unidos, un porcentaje, si es que tienes el dato, o nos puedes proporcionar cuántos son mexicanos, o se producen o se fabrican en México.
El año pasado, todo el 2024, del total de los vehículos que se vendieron en Estados Unidos, poco más del 16% fue producido en México. Y en el caso concreto, el dato más reciente, la venta de vehículos en el mes de febrero en Estados Unidos, casi el 20% son de origen mexicano. En sentido inverso, lo que representa para nosotros el comercio con Estados Unidos, también con datos 2024, números redondeados, en México se produjeron 4 millones de vehículos, de los cuales casi 3 millones fueron exportados a Estados Unidos. Esto quiere decir que de cada 10 vehículos que se producen en México, 7 son colocados en el mercado estadounidense. Por eso el impacto tan fuerte que estaría resintiendo la industria automotriz y en conjunto la economía mexicana en caso de que se mantenga la disposición del presidente Trump de aplicar estas barreras arancelarias. Lo que también es cierto es que hay una muy fuerte presión dentro de los Estados Unidos, no únicamente de las corporaciones automotrices, sino de la academia y las propias manifestaciones del sentido social que rechazan esta política porque tendrá un efecto de encarecer la vida de las familias estadounidenses.
Encarece la vida de las familias, encarece los productos y complica la economía también de las empresas que fabrican estas piezas o estos automóviles que llegan a Estados Unidos. ¿Se ha pensado en algún momento, le han expresado, Guillermo, como representante ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la inquietud de a lo mejor hasta un posible despido de trabajadores? Porque a veces poco se habla de eso, que puede ser como pues parte de las repercusiones por el incremento o por los aranceles impuestos.
Sin duda alguna que ese es el mayor riesgo al que estamos expuestos y todo va en función, como lo planteo, del tiempo en el cual esté vigente esta imposición arancelaria. Si se logra resolver en el curso de unas semanas o un par de meses, sería posible no tener afectaciones en la plantilla laboral. Creo que por arriba de ese tiempo sería inevitable tener que hacer ajustes en toda la cadena de producción con la consiguiente afectación al empleo. Por eso es que es muy importante también lo que ha planteado la presidenta Sheinbaum de fortalecer el consumo interno para que en parte podamos hacer un paliativo teniendo una mayor demanda local de la industria que aquí fabrica. Y por ello es que el día de mañana formalmente de nueva cuenta nuestra asociación estará planteando a la presidenta que termine con el decreto que regulariza el contrabando automotriz. Nunca fue justificada esta medida de facilitar, promover la entrada de chatarra. Se han regularizado más de 3 millones de vehículos los últimos 3 años y mucho menos en este momento.
No, pero eso hay que sumarle grandes problemas de movilidad que ha generado, sobre todo, Guillermo, en los estados fronterizos, en las ciudades más grandes, un verdadero problema y de eso muy poco se habla. Guillermo Rosales, un placer platicar con usted. Estaremos en contacto para hablar de este tema más adelante, si así nos lo permite.
Muchas gracias. Al contrario, Michelle, yo siempre dispuesto en el momento que usted lo disponga.
Gracias, Guillermo. Buena tarde.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Lamentablemente, y tal como lo exponía Guillermo, no sabremos hasta que llegue la fecha, a partir del 3 de abril, cómo va a estar la posición de México. Sin embargo, Marcelo Ebrard no se ha desprendido, no se ha movido de las negociaciones, así lo han anunciado, con autoridades estadounidenses para que no haya esta imposición arancelaria a los productos automotrices de nuestro país. Y ese tema del incremento del parque vehicular en la frontera, hay que debatirlo, hay que analizarlo, porque estos 3 millones de vehículos que se permitieron ingresar y que todavía continúan ingresando de forma irregular a México, son un problema de movilidad en las ciudades fronterizas y las capitales. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso. Auditorio, por orden presidencial, fueron sometidos a revisión los libros de matemáticas y lectoescritura correspondientes a los primeros grados de educación primaria, aquellos que causaron ámpula en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por supuestamente carecer de rigor y sustento pedagógico. Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, durante su participación en una de las conferencias matutinas con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo, obviamente, de revisarlos primero y después corregirlos. Hablemos de este importante y sin duda controversial tema. ¿Por qué importante? Porque se habla obviamente de la formación de nuestras hijas y nuestros hijos y la educación que está brindando el gobierno de México en los planteles educativos. Irma Villalpando, doctora en pedagogía, investigadora y profesora de la FES Acatlán. Gracias por esta entrevista. Buena tarde.
Muy buenas tardes, Michelle. Gracias a ti. Un saludo a tu auditorio.
Gracias. Antes del anuncio de Mario Delgado, unos meses antes, se había encontrado alrededor de 117 incluso errores ortográficos que pues ponían de nueva cuenta en duda la forma en la que pues hicieron o fabricaron estos libros de texto para la educación básica en nuestro país. ¿Usted cómo ve esta revisión que hará el gobierno de México para, primero, así lo dejaron claro, una revisión, y si hay algo que corregir, los vamos a corregir?
Así es, pues se dijo hace año y medio prácticamente que los libros eran deficientes, adolecían como la producción que haces es correcta, de sustento pedagógico, la didáctica de especialidad de las matemáticas y del aprendizaje de lectoescritura estaba totalmente descuidada. De hecho, esos son los que se van a revisar, donde era mucho más evidente los déficits, que es primero y segundo de primaria, aunque hay que recordar que también los otros son libros realmente débiles en cuanto a diseño pedagógico. En efecto, el secretario Mario Delgado lo anunció, y los expertos en matemática educativa desde siempre se dijo que estaban en el DIES Investaf por tema de retórica y, bueno, pues ahí un discurso político muy engañoso, que los maestros eran los que los tendrían que hacer. Y no, los maestros saben dar clases, saben estar frente a grupo, pero el diseño curricular es otra cosa.
Sin duda. Y déjame hacerte esta pregunta, Irma. Estos errores tanto ortográficos como de lectura, obviamente, e incluso las imágenes con algunos errores, ¿afectan el aprendizaje de nuestras hijas e hijos?
Fíjate, Michelle, que realmente esta serie no eran tanto los errores ortográficos, no era el punto medular, eso realmente era menor. Los mayores errores eran metodológicos. Se están abordando, por ejemplo, el aprendizaje de lectura y escritura con un enfoque de hace 5 décadas atrás. La pedagogía ha avanzado muchísimo. Entonces, eran libros muy anacrónicos. En matemáticas sucedía lo mismo. Los investigadores expertos en la materia estaban absolutamente asorados, causaba mucho asombro el abordaje tan deficiente que se hacía de los contenidos. Y sí, claro, si tú pones lecciones de muy baja carga intelectual para los alumnos, sus aprendizajes van a ser muy pobres. Entonces, debilitaron los materiales educativos, sin duda.
¿Consideras que esa es la oferta que plantean estos libros, de una capacidad intelectual muy baja?
Perdón, se me fue un poco la señal. ¿Me repites la pregunta, Michelle?
Sí, doctora, que si considera, leyendo, obteniendo la información de estos libros, ¿considera que aportan capacidad intelectual muy baja para los estudiantes?
En efecto. Este es el segundo ciclo escolar que están en las aulas. La nueva escuela mexicana fue una reforma a la educación básica, primaria y secundaria. Los más de verdad pues débiles en tanto su diseño de los aprendizajes y en las habilidades intelectuales es primaria y secundaria. Y sí, claro, son de muy baja carga cognitiva.
En el caso de la ideología plasmada, ¿cómo lo ves, doctora? ¿Así lo notaste igual? ¿Crees que haya generado esta influencia que buscaban que tengan en los estudiantes? ¿Cómo viste?
En el caso de la ideología es muy notorio, solamente en la introducción, es que la introducción tiene una carga ideológica fuertísima y también los libros de los maestros, que se llama Un libro sin recetas. Ahí a mí me parece excesiva una sobre ideologización justo en temas de lucha de clases sociales, en temas más, digamos, de una lectura marxista de la realidad. Entonces, tanto producción de todos, como en los libros del maestro, sí hay una fuerte carga ideológica. Ya en el desarrollo de las lecciones, más es una debilidad didáctico-pedagógica.
Además de la lectura, obviamente derivada de la escritura y matemáticas, ¿habrá que revisar otros contenidos de los libros de texto?
Uy, sí, sin duda. Por ejemplo, antes había un libro de lecturas que se llevaba ex profeso con lecturas diversas, de muy buena calidad, de grandes... más no hay ese libro para toda la primaria intermedia alta, entonces sí tenemos un déficit ahí en los procesos de hábito lector que tan importantes son en la formación básica, sin duda. Y todo el área de ciencias, ciencias también está muy descuidada y eso es muy importante en secundaria, que ya digamos son más especializados los contenidos.
Irma, ante esta situación que se vio, y porque no es la primera vez que yo escucho de especialistas como tú, que esto obviamente tuvo una repercusión en algunos estudiantes a nivel nacional, ¿habrá alguna especie de efecto en un futuro por justamente este cambio tan drástico que tienen los contenidos del libro de texto en educación mexicana?
Pues mira, Michelle, ya viene la prueba PISA y se aplica. 15 años, que es entre tercero, secundaria y primero de prepa, mayoritariamente lo aplican en primero de prepa, pero ahí se evalúa la educación básica. Entonces, vamos a traer ahí efecto de la pandemia y efecto de la nueva escuela mexicana. Afortunadamente, México participa en la prueba internacional y vamos a esperar resultados. Quienes hemos seguido el tema, no somos nada optimistas de los resultados que vamos a tener, desafortunadamente.
Lo imaginamos, pero lo que veo también es que apuestan a que el propio secretario de Educación Pública y la presidenta Claudia Sheinbaum, pues una vez más rectifiquen algo que se hizo en el sexenio pasado y pues corrijan estos libros de texto, al menos esperamos todos.
Sí, sí, claro. Y de alguna manera ellos ya se han estado un poco curando en salud, ¿eh? Dicen que, bueno, esta prueba no es todo, no es la más importante. Sí, claro, ellos tienen que refrendar la continuidad de su antecesor y de la reforma que él estableció el sexenio pasado, Andrés Manuel. Entonces, bueno, en esas estamos.
Doctora, vamos a suponer que usted tiene la oportunidad grande, como lo es obviamente estar en un espacio cadena nacional, de hacer recomendaciones a la Secretaría de Educación Pública respecto a los contenidos, además de corregir el tema de matemáticas, la lectura, sacar completamente una ideología impuesta a través de los libros de texto, como lo han dicho los especialistas o muchos especialistas, ¿qué otra cosa agregaría en una posible corrección?
Sí, que corrijan todos, que pasen a revisión todos, no nada más los de los grados iniciales, necesitan todos un reforzamiento, una revisión. Yo me atrevería a decir casi una reestructura, porque el nivel, digamos, de donde parten el enfoque es errado, es por lo menos anacrónico. Pero por otra parte, a la SEP necesita dedicarle presupuesto, intención, estrategia a la formación docente. Los docentes están sin formación, no hay presupuesto por las becas universales que se están repartiendo. Entonces, ese rubro ha estado totalmente abandonado, tanto el sexenio anterior como el actual. Y eso es muy mala noticia, sin duda.
No, bueno, es que en la administración de Andrés Manuel López Obrador prácticamente se separaron todas las actividades que antes eran integrales, ¿no? Desde la participación de las propias asociaciones de padres de familia, en la forma en la que interactuaban con los directivos y los maestros, y también la forma en la que se trabajan. Hay muchas reuniones técnicas también para los docentes, pero por otro lado, que no ven fructíferas los padres de familia, y también, o vemos también a muchas asociaciones de padres de familia que trabajan junto con las líneas gubernamentales, ¿no? Las narrativas, y no permiten una autocrítica que genere cambios positivos en la educación de en los estados y a nivel país también.
Así es, necesitamos como sociedad aunar esfuerzos tanto a nivel política educativa, tanto en los hogares, los padres que se involucren, que apoyen a la escuela. A veces parece que la escuela tiene siempre que estar apoyando a los hogares. Yo tengo por premisa que es justo al revés. El hogar apoya a los docentes, apoya a la escuela para que los niños y los jóvenes, los adolescentes se desarrollen de manera óptima. La escuela necesita hacer una gran convocatoria pública para salir adelante con sus enormes desafíos.
Permíteme cerrar, doctora Irma Villalpando, doctora en pedagogía, investigadora y profesora de la FES de Acatlán. Cerrarle con esta pregunta, entre que son peras y manzanas y a respuesta de la SEP, ¿qué recomendación hace usted como especialista a los padres de familia que pues al final tienen que recibir a sus hijos, hacer tarea con ellos, con unos libros de texto bastante cuestionables?
Pues bueno, están los estudios en investigación educativa, nos dicen que padres que dialogan con sus hijos, que les acercan la cultura, en este caso libros, ¿no? Que se involucran en sus aprendizajes de la escuela, que se sientan con ellos a hacer las tareas. Bueno, los niños toman una importancia mayor y un desarrollo educativo de mejor manera. Esto es importantísimo. Y sí, lo que siempre también expertos nos recomiendan es controlar el tiempo de uso de pantallas, no dejar a la libertad de los estudiantes los dispositivos, porque justo esto va en contra de su capacidad atencional y de los hábitos académicos que requieren adquirir en edades tempranas.
Doctora, le agradezco esta entrevista. Estaremos en contacto si nos permite.
Gracias, Michelle. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias. Y estaremos pendientes justamente de estos cambios. La encomienda fue asignada al Centro de Investigación y Estudios Avanzados, la CINESTAV, como bien escuchamos a la doctora, pertenece al Instituto Politécnico Nacional, así dijo Mario Delgado, para que mediante un área especializada del organismo se analicen los contenidos educativos correspondientes al primero, segundo y tercer año de nivel básico y después entregarlos para su impresión y para ser repartidos en el próximo ciclo escolar que iniciará en el mes de agosto. Así que vamos a esperar a ver qué dice la SEP respecto a este tema. Y bueno, hasta el momento le recuerdo que se había asignado en ese momento a Max Arriaga Navarro como responsable de estos contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos que, pues ahora todo indica, serán cambiados. Voy a una pausa y ya vuelvo al último bloque de Fórmula Noticias.
¿Qué ni nos veas?
¡Suéltala!
¡Hacia atrás, güey!
¡Suéltala!
¡No es nuestro pedo!
¿Estás viendo lo mismo que yo?
¡Suéltala!
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 ¡Siendo en la misma!
¡Suéltala!
Este guachillo no es cualquier guachillo, Roga. Es de las fuerzas especiales.
Murciélago.
Y a los murciélagos únicamente se les mata por la espalda.
Lo estoy llevando por unas tortas de la vaca.
Aquí al ladito de la garita hay unas que están...
Con unas jaibas rellenas.
¡Contraataque!
¡Reporten! ¡Todos bien!
¡Pollo arriba, capitán!
¡Polo arriba!
¡Aquí arriba!
¡Cumbo arriba!
Sabían perfecto dónde estábamos. Van a llegar muchos otros de estos. Y van a llegar más antes que cualquier otro tipo de ayuda.
Quiero a cada uno de esos temperacitos.
¡Caliente!
Nuestra identidad está comprometida. Estamos en desventaja.
Los perros ya vienen en camino.
¿Cómo estás, soldado?
Listo para lo que sigue, mi turno.
Nadie se queda atrás. Entramos juntos, salimos juntos.
No sé cuánto tiempo vamos a poder contenerlos.
Se trata de tener fe. Para eso nos entrenaron.
Hay que estar preparados para lo que sea.
¡Está bien!
¡Bombo!
¡Murciélago! ¡Reporten!
Eso que usted veía a través de Telefórmula y escucha a través de Radio Fórmula es el tráiler de la película Contraataque, que actualmente esta producción mexicana se está debatiendo entre el tercero subiendo el segundo lugar como la más vista en nuestro país. Gracias a Mayra Batalla, actriz de esta película, por atender esta entrevista. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Muchas gracias. Estoy muy bien, contenta. Estamos en nuestra semana número 5. Y apenas esta semana bajó al número 2 del top 10 de las películas más vistas en México en Netflix. Y venimos de estar número 1 a nivel global, incluidas películas de habla inglesa. Entonces estamos pues muy contentos, muy, muy honrados con el recibimiento del público.
Sin duda, esta es una de las preguntas que más les abruma, Mayra, o les preguntan, y va a sonar muy trillada, pero sobre todo por esta competencia que hay tan bestial en Netflix con las películas internacionales, una producción mexicana. ¿Imaginaste en algún momento que llegarían al resultado que obtuvieron desde el arranque?
De ninguna manera, no había forma de saber lo que iba a pasar. Sabíamos que habíamos hecho una gran película, que le habíamos metido todo, que había una gran dirección, grandes actores, pero no, no, para nada, ni productores, ni Chava Cartas, el director, podíamos vislumbrar, ¿no?, lo que iba a suceder en el futuro con la película.
Así es. Esta plataforma, y me refiero a la película, ha servido también para ustedes ya con obviamente una trayectoria, pero ponerlos también en esta pantalla a México y al mundo y ver nuevas caras en producciones mexicanas. Esto también es lo que puedo notar de la película Contraataque.
Sí, sí, nuevas caras para, digamos, para un proyecto así, pero no nuevos en el mundo de la actuación. Somos actores que al menos... Luis Alberti, David Calderón, que es el personaje de Tanque, el doctor, pues nos conocemos desde hace 22 años, ¿sabes? Uh-huh. Estudiamos juntos la carrera, entonces, pues no sé, tenemos alrededor de 16, 17 años en la industria, y sí, pero sin duda es algo de celebrar que una producción... así haya, se haya ido por buenos actores y punto, ¿no?
Así es. Mayra, esta película ha traído la atención no solamente del público que busca en Netflix nuevas propuestas, también del público político, del público de las noticias, porque refleja claramente, te lo puedo decir yo como periodista, una situación que vive nuestro país. Y aprovecho para saludar también a Luis Alberti, que ya está conectándose por acá. Qué gusto, Luis, ¿cómo estás? Buena tarde.
Hola, muy bien, ¿ustedes?
Bien, también, qué gusto saludarte. Le preguntaba a Mayra que pues la película refleja obviamente una realidad que vivimos en México. ¿Cómo lo toman ustedes?
Híjole, la verdad es que la película es un éxito que no se esperaba. Ha sido un fenómeno padrísimo. Uh-huh. Está generando cosas en nuestra sociedad muy bonitas. Una sorpresa.
Sí, se escucha muy, muy bajito ahí a Luis, sí. Alberti, Mayra, pero ¿tú qué opinas?
Mira, hay, sin duda hay una... que la película se haya estrenado en este momento, sí es una gran coincidencia, ¿no? Que, en digamos, para bien y para mal... a cómo se compagina con el estado actual del país, ¿no? Entonces siento que la película llega a un momento en el que la esperanza se gritaba, ¿no? Se necesitaba y responde también a eso, o sea, sería como muy ingenuo o estaríamos pasando por alto que finalmente la película, sin pretender ser política ni tener un discurso al respecto, Se compagina muchísimo con lo que estamos viviendo, ¿no? Y también con este deseo de que unos murciélagos lleguen y nos salven, ¿no? Claro, y también creo que eso apela mucho a la película.
Y sin duda ha sido parte de análisis y debate. A ver si escuchamos ya mejor a Luis Alberti. Luis, te saludamos de nueva cuenta.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Listo, ahora sí, Luis, ya te escuchamos muy bien, gracias.
¿Ya me escuchan?
Sí. Ya, perfectamente. Luis y Mayra, y además con un final, por así decirlo, feliz, ¿no? Que normalmente en las historias que vemos reales y que nos ha llevado a comparar la historia de Contraataque con la vida real, con este final feliz nos hace pensar incluso, o ha hecho pensar a muchos, y lo han dicho en redes sociales, seguramente se lo han platicado, y que han catalogado esta película como propagandista, una propaganda del gobierno de México, o en esta estrategia de seguridad. ¿Qué respuesta dan ustedes a estos cuestionamientos?
No, para nada, para nada. La película es una película independiente, uh-huh, y Francisco Compeán, nuestro productor, y Chava Cartas, el director, simplemente decidieron hacer una película donde sí ganaran los buenos. Uh-huh. ¿Sabes? Y poner héroes mexicanos en pantalla para nuestros jóvenes, para nuestra sociedad. Y lo que sucede es que finalmente el cine es reflejo de la sociedad, del presente. Y entonces por eso esta película cae con este timing, en este momento histórico. Pero para nada, ¿eh? Es una película independiente que no pretende hacer propaganda.
Y ahí está, y el resultado es que independientemente de lo que se pueda decir, está en los primeros lugares, continúa después del arranque ahí en Netflix, ha traspasado esta plataforma, es parte del debate nacional. Y mi pregunta es a ambos, si este tipo de películas, sobre todo a ti, Luis, identificado además como reencarnando de verdad a un personaje de la milicia mexicana, una corporación, si se van a animar a seguir haciendo este tipo de producciones, porque pareciera que también es un nuevo modelo muy atractivo para México.
Amiga.
Sí, yo sí, claro que sí. O sea, creo que de entrada yo resaltaría el equipo, ¿no? O sea, yo encantada de seguir trabajando con esta producción, con este director, con mis compañeros. Y si hay ahí una, llámese de secuela, segunda parte o este es un nuevo modelo, como tú lo dices, por supuesto, la cuestión aquí siempre ha sido jugar, ¿no? Y si este es el nuevo juego que se está proponiendo, encantada de jugarlo.
No, y además lo hicieron muy bien, y en tu papel también, Mayra, me queda bastante claro. Y al final, de hecho, presume o adelanta de cierta manera que habrá un seguimiento, Luis. No sé si hay información al respecto.
Ah, eso no lo podemos decir. Todos queremos, todos, 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 toda, o sea, la gente quiere, nosotros queremos, la producción quiere.
Sí.
Vamos a ver qué pasa. Pero estaría muy bien, la verdad es que sí estaría muy bien. Creo que es un proyecto que realza y expresa valores y cosas muy valiosas para nuestra sociedad en este momento. Y que pues queremos seguir con eso, ¿no? Todos
Bien.
queremos seguir con eso.
Bien, pues yo les agradezco mucho, Mayra Batalla y Luis Alberti, actriz y actor de Contraataque. Felicidades por este éxito y seguimos invitando porque siguen la pelea en los primeros lugares. Gracias por esta entrevista para Fórmula Noticias.
Al
Gracias a
contrario,
ti.
gracias a ti.
Gracias a ti.
Gracias, muy buena tarde
Saludos
a
a
ambos
todos.
y felicidades por esta extraordinaria producción. En lo personal, a mí me gustó muchísimo. Véanla, dese la oportunidad, está en Netflix Contraataque. Auditorio, lo dejo. Gracias por acompañarme en Cadena Nacional Fórmula Noticias. Lo dejo con música, como lo hacemos al final. Le recuerdo que regresamos el próximo fin de semana a la 1 de la tarde, pero viene más tarde Juan Pablo Pérez Díaz. Lo voy a dejar con Envolver de Anitta, la cantante brasileña que hoy cumple 32 años. Gracias al equipo en Ciudad de México. Buena tarde.
Que no duró mucho soltera, aprovéchame.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.